Bueno, muchas gracias a todos. Si bien hoy ya es casi de público conocimiento, les quiero comentar que el día viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde, el Ejecutivo Provincial fue notificado de una resolución del Juzgado Federal de San Luis, por el cual se ordenó como medida cautelar que se impidiera a partir de ese momento suscribir contratos de mutuo en lo que hace a la línea de microcréditos, efectuar pagos al plan de asistencia al desempleado, que eran estos pagos de 20.000 pesos por 3 meses que estaban dispuestos para todas las personas discapacitadas en la provincia, efectuar pagos de ayuda extraordinaria que era destinado a aquellos empleados en relación de dependencia cuyos sueldos no alcanzan a los 70.000 pesos, y entregar subsidios en dinero. Ese básicamente es el objeto de la medida cautelar. Nosotros hace escasos minutos acabamos de presentar ante el Juzgado Federal 2 escritos muy importantes que hacen al fondo de esta cuestión, y se los voy a comentar por separado porque realmente cada uno de ellos tienen una especial entidad. En la primera presentación que hicimos, hemos planteado la nulidad de todo lo que se ha actuado en este proceso y también recusamos a quien hoy ejerce, entre comillas, la Fiscalía Federal del Juzgado Federal de San Luis. Planteamos esto porque es una garantía que tenemos todos los justiciables de que los funcionarios judiciales a quienes nos sometemos estén designados conforme a la Constitución y a la ley. Es una garantía para que el día de mañana no pueda venir cualquier persona a intentar juzgarnos o poner en dudas nuestras conductas y esa persona no tener las habilidades que la Constitución y la ley requiere. En este sentido, hemos planteado la nulidad, como les decía, de todo lo que se ha actuado, en tanto el doctor Cristian Rachid, cuyo cargo es secretario de la Fiscalía, intenta firmar como titular de la Fiscalía del Juzgado Federal de San Luis. Hemos hecho todo un análisis muy minucioso y detallado de la situación en la cual el doctor Rachid desempeña esta función y hemos planteado a partir de allí la legalidad de la función. ¿Por qué? Para decírselo fácilmente, igual le vamos a hacer entrega a todos de este escrito para que lo puedan ver con más en detalle. La única forma de designar a un fiscal subrogante es que la Fiscalía esté vacante. ¿Y qué pasa? La Fiscalía Federal de San Luis no está vacante. La titular de la Fiscalía Federal de San Luis es la doctora Mónica Spagnuolo, a quien en su momento se le encargó también la atención de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, pero lo que se hace habitualmente en estos casos en el Ministerio Público es decir al fiscal titular que está nombrado con todos los requisitos de ley que desempeñe los 2 cargos. Acá, en este caso, por un antojo totalmente infundado e ilegal del Ministerio Público de la Nación, la doctora Spagnuolo ha sido encargada de atender únicamente lo que es la Fiscalía de la Cámara o del Tribunal Oral Federal, y el doctor Rachid, que simplemente es un secretario, sin que estén dadas las condiciones para su designación, se lo ha puesto por una simple resolución a cargo de la Fiscalía. Esto es absolutamente ilegal y es una situación ilegal que se repite desde hace 8 años. Nosotros analizamos todas las sucesivas resoluciones por las cuales a Rachid se lo ha ido haciendo permanecer en este cargo. Las resoluciones son siempre más o menos iguales y esbozan como fundamento, por ejemplo, que él cumple con los requisitos para ser una suerte de conjuez o de confiscal. Esto pasa cuando no hay nadie habilitado para cumplir un cargo, se toma de la lista de abogados del lugar abogados que pudieran estar en esas condiciones y se hace una lista o de conjueces o de confiscales y demás. Bueno, se imaginan que en la situación de que está Rachid estamos, no sé, la mitad de los abogados de San Luis, pero siempre esta suerte le cae a Rachid. Es absolutamente ilegal e inconstitucional lo que se está haciendo desde hace 8 años en la provincia de San Luis. Y además, una y mil veces, ratificar que la Fiscalía Federal del Juzgado de Primera Instancia San Luis no está vacante, que es la única causal que la ley da para nombrar un subrogante, que en este caso sería Rachid. Es decir, no se cumple absolutamente ninguna condición. Y por otro lado, también se ha esbozado en algunas de esas fundamentaciones que el doctor Rachid ha rendido para integrar la terna de designación de la Fiscalía Federal, pero la verdad es que en ese examen que él dio quedó en sexto lugar. Usted sabe que las ternas en las que el presidente designa un funcionario, como bien lo dice la palabra, son de 3. Entonces él no habría quedado nunca en la terna. Después ha tenido la suerte de que los que estaban con mejor calificación de él fueron designados en otros cargos y otras funciones, entonces fue ascendiendo, digamos, porque los que estaban arriba salieron de la terna, pero bueno, lo cierto es que él no tiene ninguna designación oficial y mantiene esta irregularidad en la función sostenida por el Ministerio Público Fiscal de la Nación hace muchos años. Nosotros no estamos dispuestos a convalidar esta situación de ilegalidad absoluta, entonces por eso es que planteamos la nulidad de todo lo actuado por este funcionario, a quien no reconocemos porque no es el fiscal federal de San Luis. También en ese mismo escrito, que es el primero que presentamos hace unos instantes, hemos recusado sin causa al doctor Rachid, a raíz de una publicación periodística que está en el escrito, que ustedes van a acceder también, donde este periódico tituló "Polémica en puerta, el fiscal federal Rachid le da clases o capacita a los concejales macristas de San Luis". Acá está acreditado que el fiscal o quien quiere ejercer el cargo de fiscal en San Luis tiene relación estrecha con este sector político de la provincia, con lo cual, en la situación en que estamos concretamente en este caso para resolver, él tendría un interés directo, lo cual no nos da absolutamente ninguna certeza de las mínimas garantías que la Constitución ofrece a cualquier ciudadano, y mucho más en este caso cuando lo que está en juego es la provincia de San Luis. Así que bueno, este es el primer tema que va a tener que resolver el juzgado federal en cuanto a la nulidad de todo lo actuado y la recusación de quien pretende ejercer la Fiscalía Federal de San Luis. En segundo término, planteamos el recurso de reposición con apelación y subsidio de esta medida cautelar que nos notificaron el día viernes. La reposición, porque nosotros somos abogados, hablamos si todos entendieran, pero para decirlo fácilmente, que se puede entender, es pedirle al juez que revea lo que hizo, ¿está bien? En primera instancia, le estamos diciendo al juez federal de San Luis, por favor, revea lo que pasó. Si él ratifica lo que nos notificó el viernes, va a tener que conceder la apelación y esto irá a resolver en la Cámara Nacional Electoral en Buenos Aires. El primer punto de esta presentación se trata de un pedido de cambio de carátula que estamos haciendo, porque esta causa ha sido caratulada con la sigla FMZ. FMZ son las causas en las que va a intervenir como Cámara Apelación Mendoza. Y en realidad aquí lo que se está debatiendo es una cuestión meramente electoral, con lo cual esa sigla debiera ser CNE, que es la abreviatura de Cámara Nacional Electoral, porque la apelación la va a tener que resolver sí o sí la Cámara Nacional Electoral en Buenos Aires. Después de este primer tema, digamos, quizás de forma, si lo quieren ver así, planteamos los antecedentes que llevaron al Congreso de San Luis a dictar todas estas medidas de recuperación socioeconómica de la provincia. Esto tiene su raigambre en el discurso que el gobernador dio en la apertura de sesiones el 1 de abril en el Congreso, donde él ahí expresamente dijo que en cuanto comenzaran a reducirse los síntomas y coeficientes del COVID en San Luis, que bajaran los grados de pandemia, se iba a instaurar un plan de recuperación socioeconómica para la gran afectación que sufrimos en todo el mundo, en el país y particularmente en San Luis, que es lo que a nosotros nos interesa. Esto el gobernador lo dejó muy claro en su discurso hace casi 8 meses atrás. Para destacar esto, porque se achaca al Estado provincial como que esto es una medida electoralista, además, no, o de oportunidad para la elección. Esto es una medida que fue planteada por el gobernador el 1 de abril del 2021. Ese plan de reconstrucción de la provincia, como decía, contiene todo lo que el gobernador manifestó que iba a hacer en aquella sesión. Por otro lado, se reunió hace poco tiempo el Consejo Económico Social. Este Consejo Económico Social, donde están representados absolutamente todos los sectores productivos de la provincia, todos los sectores sociales, trabajadores, empresarios, comerciantes, se reunieron y con los distintos ministros del área, con legisladores, con la presencia también del gobernador, pidieron y avalaron expresamente que se instauraran todas estas medidas que no hacen más que frente a la grave crisis que está atravesando San Luis, se dé una ayuda para la reconstrucción a todos los sectores. Esto no ha dirigido a nadie en particular. Esto es para absolutamente toda la economía y toda la sociedad de San Luis. También es importante destacar que en cuanto a los planes para los municipios, salvo el municipio de Santa Rosa, todos los demás municipios de la provincia recibieron anticipos de coparticipación, fueron solicitados, todo esto fue dialogado con los intendentes, absolutamente de conformidad con todos, y como ustedes bien saben, hay muchos intendentes que no pertenecen al partido de gobierno. Y todos han estado de acuerdo, todos han solicitado estas ayudas económicas, y en buena hora, porque todos queremos el bienestar común. Después entramos a analizar la resolución en sí, la cautelar, esta que nos notificaron el día viernes, y hay un tema medular en la presentación, que es que el juzgado federal, inducido quizás a error por el fiscal y por los representantes del PRO que iniciaron esta acción, no toma en cuenta que estas medidas no fueron instauradas por decretos o por resoluciones, por actos administrativos, sino por una ley. Entonces, esta ley, la ley 8.060 del 2021, que está publicada en el Boletín Oficial y demás, no es mencionada en ningún lugar del expediente. Con lo cual, es una resolución que está absolutamente infundada porque parte de un presupuesto jurídico errado. Está analizando resoluciones y decretos cuando en realidad lo que el Ejecutivo, lo que estaba llevando adelante el día viernes, era el cumplimiento de una ley del Congreso Provincial. Esta ley, por otra parte, es una ley que tiene un carácter absolutamente universal o general. Está destinada a todos los sectores productivos de San Luis, como decía recién, los empresarios, los comerciantes, a los trabajadores. Absolutamente a nadie se le pide que vaya a un acto político para darle un beneficio o que lo vaya a retirar a un partido, ni mucho menos. Son normas que simplemente la persona que está en situación de vulnerabilidad social puede pedir beneficio. Lo único que va a hacer la provincia es verificar que la persona encuadre en los requisitos de cada uno de estos planes y si encuadra, se le da el beneficio. Uno no puede, no hay forma de condicionar el voto de una persona porque la persona accede al beneficio y uno no puede saber jamás ni a quién votó ni a quién va a votar. Entonces, no hay ninguna razonabilidad en la medida. Esto es un tema muy importante, lo hemos destacado más de una vez a lo largo del desarrollo de este escrito que presentamos recién. Y le decimos al juez que pretende obligar a la provincia a hacer lo que la ley no manda, porque, como les decía recién, la ley tiene un carácter de generalidad, como la misma definición de la ley. Ley es una norma de carácter general. Está destinada absolutamente a todo el universo económico, productivo y social de San Luis. ¿En qué momento uno puede pensar que eso va a inducir el voto o que va a condicionar que una persona vote de una u otra forma. Esto no tiene nada ni de proselitismo, no tiene absolutamente ningún tinte electoralista, simplemente es debido a la emergencia que además, lo citamos acá en el escrito, fue puesta de manifiesto por el INDEC en el informe del 30 de septiembre, donde pone el Gran San Luis entre una de las zonas con mayor nivel de pobreza en el país, situación que no se daba desde el año 83 a la fecha, digamos, del retorno a la democracia hasta aquí, San Luis nunca, por suerte, había estado en esos índices. En el índice del INDEC, que se hace palmario el 30 de septiembre, hace muy pocos días atrás, nosotros tomamos conocimiento expreso y a través de una publicación oficial de un instituto muy reconocido como el INDEC, de esto, y es así que el Congreso de San Luis, donde están representados todos los sectores políticos, donde acompañaron la inmensa mayoría de los sectores políticos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados solo hubo 4 votos en contra, y en el Senado un solo voto en contra de estas medidas. Quiere decir que la legislatura, en su carácter de representante del pueblo de la provincia de San Luis, le ha dado un amplísimo apoyo a estas medidas que el juez hoy pretende dejar sin efecto, arrogándose la decisión y la jurisdicción de 2 poderes provinciales, digamos, va por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo de San Luis. Esto es en lo esencial, en lo medular, la presentación que hemos hecho, como les decía recién, una revocatoria con una apelación en subsidio, eventualmente por si el juez no modifica esto, que vaya a la Cámara Nacional Electoral, y esperamos, por los fundamentos de peso que hemos expuesto acá, por la introducción de que eso se debe a una ley y no meramente a actos administrativos, de que esto pueda ser revocado y que la provincia de San Luis, y sobre todo los más necesitados, que eran los beneficiarios de todas estas medidas, puedan continuar a la mayor brevedad posible gestionando esta ayuda, que no va a ser más que devolvernos este espíritu de convivencia y de armonía que tenemos siempre y que queremos para siempre en la provincia de San Luis.
Comenzamos las preguntas. En primer término, Gonzalo Pereira, de Radio Total.
Muy buenos días. Sí. ¿Cuándo darán inicio esto? Discúlpeme.
No, está bien. Nosotros acabamos hace minutos, sí, media hora te diría, de presentar los escritos en el juzgado federal y eso ya inicia todo el procedimiento judicial, tanto para lo que es la nulidad y la recusación del fiscal, como para que el juez revoque la medida o nos conceda la apelación. Así que, digamos, esto está hace poquitos minutos ya en marcha.
Está en funcionamiento, entonces.
Exactamente, exactamente.
Leandro Toranzo, del Diario de la República.
Muy buenos días. Bueno, hace un ratito emitió en parte una opinión de esto de que un poder ajeno, ¿no?, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, decida sobre actos del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión, fiscal?
Bueno, mi opinión es que se está avasallando el federalismo. Nuestra Constitución Provincial, el artículo primero, garantiza el sistema federal de gobierno. Lo primero que está haciendo, y es palmario y evidente, es violentar ese sistema federal de gobierno. Y por otro lado, está atentando también contra la división de poderes, porque es el Poder Judicial de la Nación, recordemos que es el juzgado federal, que se está intromitiendo y avasallando lo que ha dicho la legislatura provincial, que esto hay que destacarlo 1000 veces, la legislatura donde se trató en las 2 cámaras y en la Cámara de Diputados tuvo 4 votos en contra y en el Senado 1. Quiere decir que la inmensa mayoría de los partidos, aún de la oposición, de lo que es hoy el gobierno provincial, acompañaron esta iniciativa, porque obviamente tuvieron en miras el interés general y que esto va dirigido a la gente más necesitada de San Luis o a los sectores más necesitados, puede poder también industria y demás, que están necesitando estas medidas. Entonces, es realmente algo muy grave lo que ha sucedido desde el punto de vista constitucional y constituye esto uno de los fundamentos de la presentación que hemos hecho.
Y respecto de los partidos políticos que al no tener la fuerza para impulsar su propio programa, ¿acuden a la justicia?
Sí, también, digamos, a ver, acá esta causa se inicia por una presentación que hace Juntos por el Cambio, de la cual Rachi, como yo explicaba recién, se hace cargo, la toma como suya, plantea esto al juez federal, lo inducen, entiendo yo, al juez federal a un gran error porque el juez se termina expidiendo sobre resoluciones y decretos, no toma en cuenta la ley, y que la ley no se limitó a ratificar un DNU, sino que la ley ha transcripto todas las medidas. La ley esta del Congreso, cuando se pone a tratar el DNU que dictó en su primer momento el gobernador Alberto Rodríguez Saá, toma directamente esas disposiciones y las repite, o sea, las hace suya el Congreso Provincial. Entonces, desde este punto de vista, es muy grave que un juez no conozca esta norma y que falle con tremendo error, ¿no?
Perfecto, gracias.
Gladys Aguilar, Radio Universidad.
Le quería consultar, usted decía que el fiscal Rachit hace 8 años que está en esta situación. No es el primer recurso que el Estado presenta en la justicia federal. ¿Nunca actuó el fiscal Rachit en las causas, por ejemplo, del gas que ha presentado usted como fiscal de Estado?
Sí, digamos...
¿Por qué ahora digo?
Estas son situaciones anómalas que uno las puede plantear en cualquier momento. Siempre hemos estado en disconformidad o con muy claro, digamos, nuestra visión sobre la ilegalidad de la función de Rachit ahí. Pero bueno... uno también, digamos, son momentos para plantearlo. Se ha extendido mucho, por ahí entendimos también tiempo atrás que esto podía ser algo circunstancial, que podría ser por un año, que se iba a terminar esta situación. Como le decía, lo más lógico sería que la doctora Spagnuolo tenga su cargo oficial, que es el de fiscal de primera instancia, y subrogue la fiscalía del tribunal oral. Porque aparte esto es mucho más fácil, porque todas las cosas que llegan al tribunal oral, ella ya las vio primero en instrucción. Digamos, no hay ningún sentido para que esto pase. Bueno, se fueron demorando los años y le hicimos ahora la presentación.
O sea, ¿no tiene que ver con que el fallo ahora haya sido desfavorable cuando fueron favorables?
No tampoco hicieron... No es la primera vez que tenemos un fallo desfavorable de la Justicia Federal de San Luis. No, para nada.
Pablo Piquillem, de Canal 13.
Fiscal, doctores, buen día. Ante todos los detalles que se bien marcaron, la pregunta, una de las más importantes, creo yo, ¿qué se le dice a aquellas miles de personas que se encontraron con esta situación de un día a otro? ¿Qué se le dice al comerciante que para querer abastecer esa demanda que se le venía, pudo sacar de donde pudo para lograr un stock precisamente para encontrar esta buena solución que se le dio en su momento? ¿Qué se le dice a todas esas personas?
Sí, realmente es muy difícil. Nosotros lo ponemos en el escrito, que ustedes lo van a ver con detalle. El juez dice, bueno, continúen con esto después del 15 de noviembre. Es decir, no ataca ni la constitucionalidad de las normas, ni la legalidad, simplemente nos pone como un freno, ¿no?, hasta el 15 de noviembre, o pretende poner un freno. Nosotros justamente decimos, ante esta situación que el gobernador advirtió ya en abril, pero dijo, bueno, cuando tengamos los índices de la pandemia controlados, que se pueda circular, que se pueda hacer la actividad del comercio normalmente, vamos a impulsar este plan. Frente al informe del INDEC del 30 de septiembre, muy reciente, que nos pone, digamos, en la cara esta situación que está atravesando el Gran San Luis principalmente, a las conclusiones del Consejo Económico y Social, nosotros entendemos que estas medidas son urgentes. Una persona que tiene que alimentar una familia y no llega a los 70 mil pesos, por ejemplo, esperar un día es grave. El juez con muchísima liviandad y Rachit también lo plantea, bueno, que esperen hasta después del 15. Esperar un día es muy grave. Cuando una persona tiene hijos, tiene una familia a cargo. Para nosotros es sumamente grave lo que está pasando. Por eso estamos trabajando, hemos estado trabajando todo el fin de semana, no queríamos dejar pasar un día hábil. Esto nos notificaron el viernes a las 3 de la tarde y nosotros hace ya media hora, 40 minutos, presentamos los escritos. Entendemos y acompañamos a la gente en su preocupación, entendemos que es totalmente arbitraria la decisión de la justicia y confiamos en que esto se pueda modificar a la mayor brevedad posible. Para eso vamos a trabajar.
Muchas gracias, fiscal.
No, gracias a ustedes.
Tomás Quiroga, FM La Finur.
Buenas tardes. Bueno, primero y principal consultarle si, a pesar de que lo han entregado recién a esto, hay un plazo estipulado y en caso de que esto se revoque en la justicia, se puedan dar los beneficios inmediatamente.
Bien. Nosotros entendemos que el juzgado lo va a tratar con la mayor celeridad, justamente porque hay cuestiones sociales de peso en este tema, pero no hay un plazo estipulado para el juzgado, ni tampoco eventualmente para la Cámara Electoral si esto subiera a Buenos Aires para resolverlo. Pero estimamos, como le decía, que por la trascendencia social que tiene, va a ser resuelto brevemente.
Bien. Y bueno, en caso de que esto se revea y se dé una habilitación o se deje de lado esta medida cautelar, ¿se puede otorgar el beneficio inmediatamente?
Sí, por supuesto. Nosotros, digamos, a ver, el Estado Provincial ya estaba con toda esta maquinaria puesta en funcionamiento y se frenó todo el viernes ahí cuando llegaron las notificaciones. Es decir, hasta ese momento incluso algunas medidas se habían tomado. Si la justicia nos permite continuar adelante con esto, es prácticamente inmediato continuar con todo, está todo armado, están todos los procedimientos previstos. Así que, como les decía, nosotros confiamos en que esto se revierta a la mayor brevedad posible.
Gracias.
Gracias.
Hernán Pacheco, Carolina Cable Color.
Hola, ¿cómo le va?
Bien, Hernán.
Muy buenos días. La consulta tiene que ver con que aquí hay tres actores, la justicia federal, el gobierno provincial y, en este caso, el sector del PRO, como usted lo dice. Pregunto, con todo lo que se ha armado el fin de semana, ¿qué garantías les dan que no sufran ningún, que no se altere la paz social en San Luis con esto, porque es una pelea política, y qué garantías les dan tanto al fiscal, al juez federal y a los dirigentes del PRO que no les pase nada?
No, creo que no comprendo bien tu pregunta.
Por el tema de los escraches que están sufriendo, digo, porque ustedes como gobierno tienen que garantizar la paz
social. No, yo te corregí una cosa, Hernán. Yo soy fiscal de Estado. Como fiscal de Estado, yo represento judicialmente al Estado de la provincia de San Luis y vengo a hacer una presentación totalmente jurídica, también un análisis jurídico del tema. Vos te haces una interpretación de que esto es político. También el planteo de inicio es político, obviamente, porque lo hace el Frente Juntos por el Cambio.
Sí.
A partir de allí, bueno, se desata toda esta actuación, pero, digamos, yo estoy acá como fiscal de Estado, no haciendo política.
Bueno.
Y el gobierno tampoco, yo no tuve ninguna charla ni instrucción en ese sentido, lo ve como algo político, sino lo ve como una, como decía recién, como medidas destinadas a la generalidad de la sociedad. Eso es dirigido para todos. No te van a pedir que vayas a un acto para darte un crédito o que lo vayas a retirar a un partido o cosa por el estilo. Esto es para todo el mundo. Nadie puede chequear ni a quién votó ni a quién vas a votar para darte un beneficio. Y la defensa que nosotros hacemos es del sistema en beneficio de la comunidad, de la sociedad. No me meto con la política.
Bueno, entonces le cambio la pregunta.
Sí.
¿Hay precedentes de fallos similares en otras provincias? Digo, porque hace las elecciones de hace 2 años, de hace 4 años, también hubo situaciones en otra provincia donde se interpusieron acciones judiciales por preventas políticas que hacían en campaña.
Bueno, a ver, los antecedentes que hay, por esto digo, es muy importante esta situación. Han sido, en algunos casos, de medidas tomadas por algunos gobiernos, ni siquiera por ahí con decretos, ¿está bien? Ni con normas administrativas. Pero en este caso, todas estas medidas obedecen al cumplimiento de una ley, que es lo que el juzgado no ha tomado en cuenta. Acá no es una resolución, un decreto, no, esto es una ley sancionada por las dos cámaras de la provincia y con una amplísima mayoría a favor, amplísima mayoría. Creo que pocas leyes se han votado con tanta mayoría, de partidos incluso, que son opositores al gobierno y demás.
Por eso, ¿en qué se entendería entonces, ustedes que dicen que el juez ha estado errado, qué se entendería entonces de otorgamiento de, en este caso, o créditos en el marco de una campaña política? ¿Cómo deberían ser entonces para que, digamos, sí, esto sí está dentro?
Todas estas políticas para que, digamos, nosotros decimos, y lo ponemos en el escrito, lo vas a leer cuando tengas acceso a él, nosotros decimos, no tienen tinte electoralista ni de cooptación de votos, porque tienen carácter general, es decir, acá hay formulario, vos sos comerciante, presentás los formularios, pedís un crédito, una asistencia, cumplís con los requisitos, te lo van a dar, te lo van a acreditar en el banco, y el Estado no sabe a quién votaste vos, a quién vas a votar, vos podés votar a cualquiera. Si vos decís, a ver, este crédito lo tenés que venir a pedir a tal partido, andar a la sede, bueno, eso sería, obviamente, un acto que ha pasado eso en otras provincias, en otro lado ha pasado y ha sido, digamos, esto interrumpido por la justicia. Esto es un tema totalmente distinto, es una ley que dictada por el Congreso, que el Ejecutivo debe cumplir, y está designada con un carácter de universalidad absoluto. ¿Está bien?
Gracias.
No, por favor.
Marcela Lanís, San Luis TV.
Hola, doctor. Buenos días. Doctor, hoy por hoy están suspendidas todas las líneas de préstamos y de créditos, porque también había una línea de créditos para las pymes que las otorgaba el Banco de Nación y que estaba una tasa subsidiada por el gobierno de la provincia. ¿Está todo suspendido?
No, eso no está suspendido. Simplemente lo que está suspendido es lo que yo les comentaba al principio, que se los puede volver a leer. La cautelar son cuatro de estas acciones sociales las que están suspendidas. Una es los microcréditos, que son créditos hasta 50 mil pesos, creo que una cosa así, son microcréditos. Los otros, las asistencias al desempleo, que estaba prevista para todas aquellas personas que tengan un hijo más de un hijo o hijo discapacitado que sea desocupado, una ayuda de 20 mil pesos por mes durante 3 meses. Aparte, esto es un tema importante también, todas estas acciones de gobierno exceden a la elección. Se mantienen 3 meses, 6 meses, exceden a la elección. Lo otro que se ha suspendido por ahora es el plus que sería pagar a los empleados que están trabajando por un convenio colectivo que no llegan a los 70 mil pesos, que es la línea de pobreza.
Que era para el sector privado.
Claro, exactamente. Eso también está suspendido. Y lo otro que se ha suspendido es la entrega de subsidios en dinero. Todo lo demás sigue vigente.
Muchas gracias.
No, por favor.
De manera virtual está presente Angie Calderón Puglisi y vamos a escuchar su pregunta de esta manera.
Buenos días, doctor. Con el tema de los microcréditos, había gente que ya, además de haber solicitado los presupuestos, a que entiendo que algunos ya lo habían recibido. ¿Qué ocurre en esta situación?
Bien, muy buena pregunta. El tema es así, la orden de la justicia fue que a partir del momento en que se recibió en el Ejecutivo esa notificación, no se firmaran más los mutuos de garantía de los microcréditos. Entonces, todo lo que ya estaba tramitado, se habían firmado los mutuos y demás, eso se va a continuar y se va a entregar porque no ha sido obstaculizado por la justicia. Aquellos que no llegaron a esa etapa de constituir garantía y demás, eso va a estar suspendido hasta que la justicia resuelva. Pero llevemos tranquilidad a la gente que ya lo recibió o a la gente que ya tenía el trámite muy avanzado, todo eso continúa con normalidad.
Escuchamos también ahora de manera virtual a Daniel Falduti. No tenemos el contacto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gustavo Reviglio, por favor, en el micrófono, así escuchamos.
Buen día, doctor.
¿Qué tal? Buen día.
Teniendo en cuenta la situación de legalidad que tiene esta situación, avalada por el Consejo Económico y Social, luego ratificada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, esta situación de la medida cautelar no violenta las autonomías provinciales o la legalidad de una provincia?
Sí, totalmente. Nosotros cuando iniciamos la primera parte de la demanda estamos diciendo que esto violenta el artículo 1 de la Constitución que garantiza el sistema federal de gobierno y también el 124 en cuanto a las autonomías provinciales. Justamente acá el poder federal de la nación se está inmiscuyendo en la actividad de dos poderes provinciales, como bien lo decías recién, el legislativo y el ejecutivo, con una gravedad muy importante porque la resolución está fundada en decretos y resoluciones y todo esto que se está haciendo es en virtud de una ley de orden general sancionada por la inmensa mayoría de las dos cámaras de nuestra legislatura y el gobernador, y en definitiva el poder ejecutivo, no está haciendo más que cumplir los mandatos de esa ley. Entonces ahora, por esta medida totalmente irracional e infundada, hay que suspender estas acciones de gobierno hasta que se resuelva el recurso judicial. Lamentablemente, las medidas cautelares hay que cumplirlas hasta que se revoquen, digamos, tienen un efecto inmediato. Y vamos a respetar, y San Luis siempre ha sido muy respetuoso del accionar judicial, pero bueno, por eso pedimos que se resuelva lo más rápidamente posible, porque esto es en beneficio de absolutamente toda la población, todos los estratos de la población de San Luis. Esto no va dirigido a nadie en particular, es para todos, para los trabajadores, para los comerciantes, para los empresarios, absolutamente para todos.